Escríbenos.
849-785-1110.
Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Y decía Confucio que el hombre que mueve montañas comienza llevando pequeñas piedras. Así se comienza.
No es para que te confundas, ¿eh? Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:38 minutos en la mañana de este martes, en el que estamos celebrando el cumpleaños de Cintia. Sí, ella hoy en el día del OVNI, ella también está de cumpleaños.
Sí, fue a ella.
Sí. Mira, y en el seguimiento que le estamos dando al huracán Beryl, hay una información del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Él informó ayer que hay una inmensa destrucción por el paso de este peligroso y destructivo huracán Beryl en las islas Union, Mairó y Conuan.
Están hablando las Antillas Menores.
Las menores. Uh-huh. Y él está hablando de que hay informes de que prácticamente un 90% de las casas han quedado dañadas o destruidas.
Wow.
Un 90%.
Esas islas no están acostumbradas a
ciclones. Y la construcción es más débil también.
Uh-huh. Exactamente. Entonces son datos, tú sabes, importantes. Entonces Beryl, que sigue siendo una amenaza para el sur de la República Dominicana y Haití, específicamente Barahona, Pedernales, que ya están en alerta roja, es para que no bajemos la guardia, porque tendremos lluvias, tendremos viento. Entonces es para nosotros observar y darle seguimiento. Bueno, y nosotros seguimos aquí recibiendo gente chévere en nuestro programa para aprender cosas nuevas, distintas.
Así es. Y le damos la bienvenida a Verónica Coste. Ella es experta en recursos humanos y es la CEO de la empresa Verox Partner. Recuerden que tenemos un segmento con Verox Partner y Verónica para aprender todo este mundo corporativo de los recursos humanos, para que tú, empresario, emprendedor, supervisor de grupos, pues tengas una idea más acabada de lo que significa gestionar el recurso humano. El más valioso de los recursos, dice Verónica. Y hay una pregunta que siempre surge. Pero, y mientras más grande la empresa y mientras más lejos está el colaborador del Departamento de Recursos Humanos, no entiende qué sucede y qué hace un Departamento de Recursos Humanos. Entonces, hoy hablemos de eso. Vamos a ayudar a esos seres que hacen que la empresa funcione.
Que no es solamente contratar y votar gente.
No, ni organizar un cumpleaños.
Ni organizar fiesta y cumpleaños.
¿Qué hace un Departamento de Recursos Humanos?
Verónica,
y buenos días.
Buenos días.
Buen día, Verónica.
Bueno, de manera llana y de manera clara, podemos decir que un Departamento de Recursos Humanos se ocupa de manejar todo el ciclo de vida de un empleado dentro de una empresa. Eso implica que esa persona o el Departamento de Recursos Humanos tiene que darle seguimiento al colaborador desde que entra a la empresa hasta que sale. Entonces, eso implica que primero debe de ocuparse de todo el tema de la contratación y el reclutamiento de personal. Pero luego de que esa persona entra a la empresa, también este departamento tiene que ocuparse de integrar ese colaborador dentro de la empresa. O sea, esto implica, por ejemplo, capacitar a ese empleado, darle una inducción, ocuparse de que esa persona sepa lo que debe de saber dentro de ese puesto de trabajo. Pero también implica todo el tema del registro y control de personal. Dígase, por ejemplo, ingresar a esa persona a la nómina, ingresarlo al sistema, ocuparse de que esa persona tenga todas las herramientas de trabajo, dígase los uniformes, que tenga los equipos, si necesita
la computadora,
todas las herramientas que necesite. Pero previo a eso, Verónica, ¿es el Departamento de Recursos Humanos que diseña, por ejemplo, la descripción de puesto, las capacidades, los requerimientos para contratar a esa persona, o se hace en conjunto?
Bueno, el Departamento de Recursos Humanos tiene el rol de administrar todo el tema de gestión de personal. Okay. Eso implica de que esa persona tiene que ocuparse de hacer esos levantamientos que se llaman análisis de puesto y la descripción de puesto. Porque el Departamento de Recursos Humanos debe de ocuparse de que la empresa tenga toda la documentación necesaria respecto, por ejemplo, a las políticas, los procedimientos, para que la empresa pueda seguir su curso. Porque, ¿qué pasa? Un empleado no es indispensable en un trabajo.
Así es.
Pero el Departamento de Recursos Humanos es el que debe de ocuparse de hacer esos levantamientos, de hacer esas, por ejemplo, esas políticas, esos procedimientos, para que si el día de mañana ese colaborador no está, ya todo esté documentado dentro de la empresa.
La parte de formación, de que este colaborador tenga las competencias que necesita y que vaya adquiriendo más en el transcurso de su vida, ¿también es responsabilidad de recursos humanos?
Sí, también es responsabilidad de recursos humanos administrar todo el tema de la capacitación del personal. Esto, viéndolo desde el punto, puede verse desde dos puntos de vista. En primer lugar, cuando la persona entra a la empresa, o sea, que debe de ocuparse de que sepa todo lo que debe de saber. Porque cuando una persona entra a una empresa, muchas veces tiene contacto con diferentes áreas o debe de aprender diferentes políticas, procedimientos. Uh-huh. A veces también hay un tema de contactos con otras áreas, pero también debe de identificar cuáles son esas brechas que tiene el colaborador. Porque hay veces que a ese colaborador le falta aprender algo, o puede ser que la empresa tenga un proyecto en un futuro, por ejemplo, que nosotros vamos a crecer y vamos a tener un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces, es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos gestionar esas capacitaciones y también garantizar de que ese colaborador tenga una participación activa. Porque no es simplemente invitarlo a una capacitación, sino que muchas veces el Departamento de Recursos Humanos debe de organizar esas capacitaciones, ya sea contratar al facilitador, e inclusive muchas veces se le hacen hasta evaluaciones a ese colaborador para uh-huh. ver si tuvo la capacidad de poner en práctica en el trabajo eso que aprendió en esa capacitación.
Sí, sí, sí. Casi siempre, no importa qué tan acabado sea el candidato, tiene que pasar por algún tipo de entrenamiento. A veces hasta porque el proceso específico que va a hacer la persona lo va a hacer con un software en particular que solo es de la empresa y que esa persona no lo conoce y tiene que capacitarse. Pero en el caso de que sean empresas con un nivel de complejidad operativa y tú dices, mira, yo no voy a conseguir a nadie formado en esto, porque sí. Lo que yo hago es muy específico. Tengo que fijarme en otras cosas. Serían las habilidades blandas, entonces, lo que haría pasar al candidato a la siguiente etapa, porque la técnica yo sé que no la voy a conseguir. ¿En qué aspectos suelen enfocarse más las empresas cuando el elemento con el que tienen que lidiar y evaluar son las habilidades blandas? ¿En qué se fijan?
Bueno, hay que fijarse bien en, por ejemplo, cuáles son esas habilidades blandas que se necesita para el trabajo en específico que va a realizar.
Sí, porque son muchas, ¿cierto? Uh-huh.
Por ejemplo, yo como reclutadora, cuando es un puesto de trabajo que requiere mucho aprendizaje, nosotros nos fijamos mucho, por ejemplo, el nivel de inteligencia de esa persona. Porque, obviamente, como es alguien que va a aprender todo desde cero, debe tener una buena capacidad de aprender.
Okay.
Y también es muy importante ver el tema de la adaptabilidad y también el tema de permanencia o lealtad hacia la empresa.
Ok.
¿Verdad? Porque también...
Voy a invertir en ti, entonces
exacto,
necesito...
Exacto, entonces la empresa va a invertir en ti y puede ser, por ejemplo, no le sale rentable a una empresa contratar a una persona y que luego a los dos meses se vaya, luego de que invirtió dos meses capacitándolo.
Uh-huh.
E inclusive, por ejemplo, en Veros, nosotros tenemos clientes que hacemos ese tipo de reclutamiento, que son empresas que son de rubro muy específico. Por poner un ejemplo, ahora estamos trabajando con una empresa que se dedica al control de alarmas de incendios. Entonces, muy específico. Entonces, como aquí no hay carreras o especialidades directamente en esa área, esa empresa, por ejemplo, contrata a la persona en base a habilidades blandas. Pero para nosotros mandarle un candidato, validamos si esa persona es inteligente, evaluamos mucho el tema de la proyección a futuro, de que sea una persona abierta para aprender, flexible, uh-huh. y que se pueda quedar a largo plazo, ya que esa empresa va a invertir tiempo y capacitando a esa persona.
Correcto, uh-huh. Sí.
Cuando tú hablas de que miden la inteligencia, alguna inteligencia específica, ya mencionaste el aprendizaje, pero ¿se toman ahí en cuenta otro tipo de inteligencia?
La inteligencia va a depender mucho del tipo de trabajo que va a realizar, porque, por ejemplo, hay una inteligencia que es mucho más verbal. Claro. Por ejemplo, si yo voy a contratar una persona que sea más de un área de servicio, por poner un ejemplo, un reclutador o uh-huh. una persona, un abogado, es muy importante que esa persona tenga esa inteligencia que tenga que ver con conocimiento de concepto, uh-huh. de resolución de problemas, pero que sea más teórico. Uh-huh. Pero si es, por ejemplo, un área de ingeniería o del área técnica, ya sí es muy importante, por ejemplo, de que esa persona tenga más habilidades numéricas, de identificación de símbolos, por ejemplo, si es de un área mucho más mecánica, hay algunas pruebas de inteligencia que tienen que ver más como con ese tema, como de resolver algoritmos.
Ya.
Hay una parte también que es de recursos humanos, que es lo que tiene que ver con la vinculación social. Ahí están los cumpleaños, están las fiestas de Navidad, los team building, es decir, todo lo que, sí. lo que convoca precisamente al mantenimiento del mismo recurso. Sin embargo, en una época se tenía la concepción de que recursos humanos era el que contrataba, cancelaba y celebraba los cumpleaños.
Muy simple la visión de esa.
Sí.
Porque mira lo que estamos viendo que hace recursos humanos.
Exactamente. Entonces, hablemos un poquitito de esa parte social, del recursos humanos de hoy en día, donde no necesariamente el encuentro de todos los empleados se da en un momento al año.
Bien, entiendo. Ahora mismo, como muchos sabrán, hay una problemática del tema de la rotación de personal. Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, que el Departamento de Recursos Humanos se dinamice con el objetivo de poder retener más a un empleado. Porque antes una persona duraba 10 y 20 años en un trabajo. Pero ahora el promedio que duran es 1 o 2 años.
Sin embargo, ¿ese es el promedio?
Sí.
1 o 2 años.
Sí. Es un poquito, yo
pienso. Sí, entonces ahora el Departamento de Recursos Humanos tiene un rol de involucrarse más. Pero es más para poder resolver esa problemática. Y unas de las acciones que se están tomando es invertir más en programas de bienestar del colaborador, que ahí entran todas las actividades de integración, porque, ¿qué pasa? Hay investigaciones que han dicho que una persona dura más tiempo en un trabajo donde se siente bien y también donde ha desarrollado relaciones de amistad. Y buena colaboración con sus compañeros de trabajo.
Ok.
Entonces, en base a eso, se está trabajando más el tema de las integración, por ejemplo, hacer team building, de hacer cumpleaños, pero que esto se realice de manera mucho más frecuente. Por poner un ejemplo, ya ahora mismo hay muchas empresas que una vez a la semana van a un restaurante y comen todos los miembros del equipo juntos o una vez al mes. Porque es muy importante poder desarrollar esas relaciones fuera del trabajo. Porque al final de cuentas tú duras 8 horas al día con una persona.
Sí. Y algo así como absolutamente, tú sabes, ¿eso lo paga Recursos Humanos?
Lo paga el departamento correspondiente.
O es un serrucho.
Ay, pero son correctas.
Yo sí he escuchado a personas decir, yo estoy ahí por el dinero. Puro y simple, pero que si aparece otra opción, pues la gente se mueve rápidamente. O sea, eso que tú dices de la retención es ahora el nuevo reto, porque es la forma en la que la empresa gana dinero. La empresa gana dinero reteniendo, aunque gaste en comidas.
Claro.
Es más caro tener que buscar un recurso, volverlo a entrenar y trabajar la lealtad. Y el que se fue, que haya sido leal también, que no te monte la competencia.
Y que ahora hay posiciones, me corriges, que son muy especializadas. Que buscar
esa
aquí,
curva
esa
es muy
mira,
sí.
Sí, así
es costoso.
Así que invierten su comidita.
Sí, pero el tema del presupuesto va a depender, porque sí, ahora mismo hay muchas empresas que están incluyendo ese presupuesto dentro del área de recursos humanos para poder manejar esas actividades de integración, pero con el objetivo de retener el talento y desarrollar esas relaciones dentro del trabajo.
Verónica, tú que estás en el mundo corporativo, precisamente con el servicio de recursos humanos, ¿qué tan abierto está ya el empresariado dominicano a contratar de diferentes generaciones? ¿Están combinando? ¿La edad sigue siendo tan relevante? ¿O están combinando los jóvenes con esa gran mente brillante, aunque tenga 55? ¿Están más abiertos?
Yo digo que eso va a depender mucho de la cultura de la empresa y del tipo de empresa. Porque, ¿qué pasa? Hay empresas que la mayor parte de su población de empleados son personas muy jóvenes. Por ejemplo, 20, 25 años. Entonces, tú entrar a una persona de 50, 60 años, es muy probable que no se vaya a adaptar al entorno de trabajo. Sin embargo, ya hay otras empresas donde la población de empleados es un poco mayor, por poner un ejemplo en el sector público, que la mayoría de personas, bueno, en algunas instituciones, ya tú puedes encontrar personas de 40, 50, 60 años, sí es más probable que una persona que tenga mayor edad se adapte al trabajo. Pero va a depender mucho, por ejemplo, de la posición, del tipo de trabajo, porque quizás para una posición más gerencial, de director, ya si la empresa sí buscan, por ejemplo, personas de una mayor edad y que tenga mayor madurez.
Hablamos de recursos humanos como este elemento que vela por la vida del colaborador en la empresa. Y en este tiempo tenemos un elemento adicional, que son las redes sociales. Entonces, ¿vela recursos humanos por el comportamiento de los colaboradores en las redes sociales?
Eso depende del tipo de trabajo que va a realizar la persona. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy una relacionista pública de una empresa que vende productos para niños o bebés o un rubro familiar, yo como imagen de esa marca tengo que cuidar mis redes sociales. Porque cualquier cosa que yo suba, eso puede de manera...
Vincularse a la marca.
Vincularse a la marca. Sí. Pero eso va a depender mucho del tipo de trabajo. Inclusive, por ejemplo, hay bancos que dentro del contrato de trabajo está, por ejemplo, puesto que la limitación, por ejemplo, del tipo de contenido que se suba a las redes sociales. Pero es más viéndolo desde ese punto de vista, desde que si yo subo algo fuera de lugar, eso puede vincularse o dañar indirectamente la imagen de la marca donde yo trabajo. Pero todo ese tipo de cosas normalmente se tratan, por ejemplo, de aclarar en el proceso de entrevista. Y también un tema de ética profesional, porque, por ejemplo, ya ahora mismo es muy a nivel de empresas y muchas marcas están, por ejemplo, contratando talentos para que representen sus marcas. Y muchas veces son empleados fijos, por ejemplo, de su empresa. Entonces ya esa persona debe de tener ciertas imágenes dentro de sus redes sociales.
Cierta imagen, o sea, claro.
Mi primera respuesta en mi mente con la pregunta de Reinaldo fue, no debería la empresa como andar indagando en las redes sociales de sus empleados. Sin embargo, hay para mí dos componentes importantes. Primero, como tú dices, la integridad, la ética, la responsabilidad del colaborador. Que yo no voy a estar publicando cosas que me afecten a mí y por ende a la empresa. Muchas personas usan las redes sociales de una manera muy inconsciente, tú sabes. Y lo otro es, como tú bien dices, Verónica, que sea transparente entre el colaborador y la empresa. Ok, tus redes sociales, mientras tú trabajas aquí en esta posición,
necesitamos
hay que cuidarla y hablarlo y que eso esté clarísimo. Exacto. Porque si no, se podría ver como una injerencia. Sí. En un espacio que es personal.
Y es bueno. Ahí mismo como la pregunta para Verónica. ¿Recursos humanos hoy en día está lanzando algún tipo de lineamientos a sus colaboradores de cómo debería ser su manejo público, su manejo social?
Eso, como le dije, va a depender mucho de la posición. Por ejemplo, ahora mismo es común que algunas empresas ponen que no puede subir fotos con bebidas alcohólicas o que no puede subir fotos semidesnudo. Pero yo que tengo cierta experiencia...
Y hay que decírselo, pero sí hay que decírselo.
Sí, lo que tú decías.
Cómo se comporte uno en lo personal.
Exacto. También es muy común, por ejemplo, que no subir fotos con el logo de la empresa. Por ejemplo, que si yo voy a una discoteca, yo no puedo andar con el uniforme de la empresa.
Ni con el carnet, nada de eso.
Claro. Inclusive, por ejemplo, ya hay ciertas instituciones que uno ve que los empleados cuando salen, se quitan el uniforme y se ponen una ropa, porque ellos no pueden andar, por ejemplo, en sitios públicos o en sitios
identificados
sí. con algún logotipo de esa empresa. Pero también hay un tema también del cliente, porque yo como recursos humanos me ha tocado que me han mandado fotos de empleados que andan con el uniforme de la empresa e inclusive de cosas que han subido en sus redes sociales y me han dicho, mira, Verónica, tal empleado subió tal cosa con el uniforme de la empresa y eso lo hace ver mal a ustedes como empresa.
Y tienes razón.
Claro. Entonces, al final de cuentas, muchas veces no es que uno como recurso humano ande atrás de los colaboradores revisando sus redes sociales, sino que muchas veces llegan esos mismos comentarios por los clientes.
Escuchando a Verónica Coste, nos damos cuenta de que necesitamos un recursos humanos así dispuesto y muy actualizado.
Sobre todo. Comunique cuáles son las políticas en la empresa sobre el uso de las redes sociales personales. Porque incluso hay empresas que casi te obligan a darle like o a repostear lo que.
Eso también tiene que surgir de manera natural. Una última pregunta, así rápidamente, Verónica. ¿Y el personal que forma parte del departamento de recursos humanos a la hora de ser seleccionado? ¿Qué barrita adicional se le pone? Porque esta es la persona que va a pasar por un filtro a los demás. ¿Qué filtro debe tener esa persona?
Bueno, debe de ser una persona muy íntegra, o sea, que sea honesta, y también que debe de ser una persona muy discreta, porque esa persona va a tener acceso a información personal de los colaboradores. Sí, sí. Por ejemplo, va a tener información acerca de los despidos, de si va a entrar una persona nueva, de las faltas disciplinarias que tienen los colaboradores.
Y de todos los datos.
De todos, todos los datos. Todo. Acceso a cámara de la empresa. Entonces sí. Es muy importante que sea una persona íntegra. También muy importante que esa persona tenga, por ejemplo, buenas habilidades de redacción, de ortografía, que sepa redactar informes, mucho más por el tema de las políticas, de los procedimientos. Y que conozca mucho del tema del Código Laboral Dominicano.
Excelente, muy bien.
Verónica Coste, buenísima tu participación en el día de hoy de Verox Partner.
No es solamente ese cumpleaños, no, hace rato que
los
que
amigos más solo oyentes que quisieran ponerse en contacto con la firma Verox, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pueden visitar nuestra página web en Veros con X, veros.com.do. También nos pueden enviar un correo a hola@veros.com.do y nos pueden escribir o llamar al 809-719-6828.
Muy bien, Verónica.
Mira, antes de ir, un comentario gracias. Interesante que hace Fernando García, Camino el Sol oyente sí. nuestro. Él dice, en esta época, Verónica, es terrible hablar sobre la edad. No debe ser política explícita, tampoco implícita, discriminar talento por razones de edad. Tampoco por otras razones.
Totalmente. Es discriminación en sentido general.
Y eso sería un buen tema para traer en otro momento, la contratación de personas mayores, 50, 55. Hay ofertas. Sí. Hay una bolsa de trabajo para esas edades.
Que tengas excelente día. Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Gracias.
Bueno, y vamos llegando al final de Camino al Sol por el día de hoy. Antes de que a mí me cancelen. antes de que nos cancelen. Porque hoy.
Ya me van a cancelar.
No. La que firma los cheques está de fiesta hoy.
Sí, se nos olvidó ahorita.
Hoy es un buen día para pedirle.
Vamos a tomarnos la foto tú y yo, que ya no están en eso.
Hoy es un buen día para pedirle aumento. ¿Estás contenta? Para pedirle aumento aquí en Camino
siempre
al Sol.
Consciente, siempre
vamos a distraerla. Vamos a distraerla un poco más. Verónica, sí, llegué así, fue un aumento.
Cintia Ortiz, que sigas pasando un día lindo.
Gracias,
y que Dios te bendiga.
Amén, gracias.
Y feliz de compartir la vida contigo.
Y yo contigo. Y con Sobe.
Y ojalá y quedamos un ovni. Y quedamos un ovni hoy.
Y que veamos.
Un buen día para ver ovnis, para celebrarlo.
Mira, Dani Soto, a Sara Matos, a Vianela, a Carmen de la Cruz, a Zuria, Dani Pola, todas esas personas y más.
Lo voy a seguir, los voy a leer todos.
Gracias. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Y ella la pidió esta canción porque le encanta. Su hija ya la había, tú sabes, sugerido.
No, mi hija sabe.
La fiesta. La el día entero, la fiesta de Pedro Capó, Cintia.
Sí, sí, me encanta esa canción, me encanta esa actitud.
Bueno, pues así nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.